Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Lester. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
¿De dónde va a ser? Sánchez Balacuay.
Calentando en el bullpen. Según él, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Cuando yo miro el chinito siempre está haciéndome algunas muecas que
sí, yo sé
no
cuáles
puedo
son.
Decir en el aire, pero
yo
tengo que reírme, ¿sabes? No, si no.
Y patrullando el jardín derecho, menos mal que esto no es televisión, Martín, porque si no te vieran viendo tus muecas ahora mismo. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, Rafael descansó ayer. Está hoy con todos los hierros porque tiene muchas cosas importantes que hablar, Rafael. Y yo, mis dos preguntas son muy bonitas en basquetbol. Así que Rafael viene hoy vestido de gris con una camisa.
¿De quién?
El saco es gris. La camisa es roja de rayita. No roja, es como vino.
El guajiro está ciego.
Vino, ¿verdad? ¿Verdad, Rafael? Es vino.
Es antónico.
Es un color muy lindo. Así que Rafael viene, como siempre, con todos los hierros.
No pega una.
A comerse las noticias que dejó de dar ayer. Ayer no tuvimos a hablar mucho de basquetbol porque la calle no me quiso entender lo que yo estaba hablando.
Ayer hablamos de baloncesto y hablamos de fútbol americano aquí.
Pero no como debíamos verlo.
Bueno,
hecho.
Eso sí es verdad. Bueno, no, de fútbol americano sí hablamos que di todos los partidos del fin de semana y los dos que se iban a jugar.
Quedamos dos, pudimos detallar muchas cosas ayer que no podemos hacer entre tres, porque yo tengo hoy una, que fue donde terminé ayer con Chamberlain, ¿te acuerdas?
Sí, Jova, que te dije, yo no lo quiero ni en pintura. Tú sabes que Jova es el único pelotero que donde quiera que va lo abuchean, y en el Yankee Stadium lo abucheaban cuando jugaba con los Yankees y ahora que juega contra cualquier otro, con cualquier otro equipo, y más después del pelotazo que le dio a Derek Jeter, que por poco le arranca la muñeca.
Sí, señor, increíble. Eso, qué chistoso, ¿verdad?
En la noche de Derek Jeter.
Bueno, tú sabes que este muchacho Chamberlain tiene que ir para Omaha, Nebraska, a pasar una escuela de manejar, porque tiene suspendida la licencia. ¿Tú sabes por qué, no?
Por tercera vez.
¿Pero por qué?
Por manejar borracho.
¿Borracho?
Sí.
Como un perrito.
Por manejar borracho y por tiene como varias multas por exceso de velocidad.
Y ahora se ha dejado una barba que no se le ve ni la boca ni los dientes. Nada. Esa es la barba.
Ay, bueno. Muy bien, damas y caballeros, recuerden que para escucharnos mejor, y gracias a Eric de Camagüey, que nos dijo que se está escuchando un poquito mejor la señal por la banda de los 49 metros onda corta en los 5,980 y en la banda de 41 metros en los 7,405. Gracias por las cartas que hemos recibido. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada para que usted, amigo oyente, pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña por segunda vez esta noche. Ahora sí, le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo estoy convencido que Mike Farrell y los Medias Rojas de Boston están escuchando este programa. Te voy a decir por qué. Ayer, en el noticiero de las 6 y en Al Duro Sin Guantes, apenas contrataron a Jani Ramírez, un torpedero de carrera, convertido en jardinero izquierdo. Apenas lo firmaron, la primera pregunta que yo tuve, lógicamente porque yo pienso, y ahora qué van a hacer con Jovenny Céspedes, que es left fielder de raza de carrera. Nadie más se preguntó eso, solamente yo. que yo sepa. Porque tú no te preguntaste eso. Aquí nadie se preguntó eso.
No, Farrell Marche me llamó y me preguntó qué tú pensabas.
Correcto. Bueno, da la casualidad que después de hacer esa pregunta aquí al aire en vivo, los Medias Rojas de Boston mandaron un cable oficial de Farrell diciendo, oye, lacayo, no te preocupes. Bueno, ahí está en Major League Baseball. Dice, Joenny Céspedes va a pasar del jardín izquierdo o al jardín derecho o al jardín central.
Eso lo dije yo ayer. Tú dijiste que ¿dónde pusieron en el octavo bate a Sandoval? En la y no quisieron. Increíble eso ayer.
Séptimo bate. Ahora, yo todavía pienso. Guajiro, ¿qué te pasa? Pues ponte aquí, no, cómodo. Mal. Ponte cómodo. Yo todavía pienso que van a canjear a Joenny Céspedes. Si lo ponen en jardín central, ahí está Rusney Castillo. Aunque Rusney Castillo puede jugar jardín derecho, porque yo lo vi en las prácticas aquí en la Universidad de Miami jugar
ese
jardín derecho.
Ese cambio trae muchas cosas y me hace recordar cuando aquí los Yankees trajeron el número uno de la nación a Mike Lowe. Y Mike Lowe estaba con el equipo de Kansas City y Joe Bake. Y Ramírez estaba empezando a jugar pelota con el Boston. Y ese cambio sucedió, que vino Ramírez para aquí, se convirtió en una estrella, y Mike Lowe le dio un campeonato y el más valioso, y Beke, al equipo de eso. Y ahora vuelve Ramírez de nuevo.
Sí. Dice que ese fue uno de los cambios más favorables para ambas partes. Porque vino Hanley Ramírez aquí, y ayudó mucho a Hanley Ramírez, insoportable, pero un muy buen pelotero. Y Mike Lowe y Josh Becker, pues ayudaron a ganar también a Boston. El caso es que Hanley Ramírez nunca ha jugado profesionalmente en el left field. Ha jugado en el left field como todos hemos jugado en el left field.
No, y tú te recuerdas que los Marlins lo propusieron ponerlo en el field y dijo, de eso nada, no, ni tercera tampoco.
Exactamente. Sí. Entonces, esto...
Claro, yo no era mucho más malcriado en aquel entonces, pero ahora Hanley Ramírez se cruza con varios años de lesiones y al final de su carrera profesional, y él tiene dos opciones. O se muda al left field o no come.
Sí, bueno, pero mira, el left field de Fenway Park no es un left field cualquiera.
Correcto.
Para jugar ahí hay que saber jugar ahí, porque usted tiene que jugar para coger de rebote las líneas que te dan en la pared verde esa de ahí, porque eso está, la distancia que hay de home a la cerca en el monstruo verde es como si fuera un estadio de niños chiquitos. Lo que pasa es que es muy alto, si no hubiera mucho más honrones, ¿no? Pero tú ves como la gente que ha jugado ahí, que se acostumbra, son gente que lleva mucho tiempo jugando esa posición allí, que saben exactamente cómo va la pelota. Ellos corren dirección contraria, porque cuando la da a la pared, que es de hierro, es de metal, cuando vira para atrás la pelota esa, llega a la segunda base o el short.
Sí,
o sea que el tipo tiene que correr para el campo. Y yo no estoy seguro que es Hanley Ramírez.
Y el béisbol es extraño porque el equipo de Boston ganó fácil, le ganó los mejores equipos de la Liga Americana al Detroit, que no podía perder con ese picheo. Y una cosa que sucedió, Rafael y Lacayo, fue que el caso de perdieron solamente un pelotero. El center field que se fue para los Yankees. Ellos tienen la novena que tenían.
Sí.
Y sin embargo quedaron como a 22 juegos, ¿no?
Ah, y me alegra que digas eso. En los Medias Rojas de Boston, el único equipo en toda la historia del béisbol...
Nunca había pasado eso.
Déjame explicar. El único equipo en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de 120 años, ¿ok? No estamos hablando de 3 semanas. El único club que ha ido de último lugar de su división a campeón mundial... A último lugar en su división en 3 años consecutivos.
Sí,
okay. El único.
Okay. Yo creo que, ¿cómo se llama el muchacho que se fue para, no me acuerdo, se fue para los Cubs de Chicago, el gerente general?
Theo Epstein.
Y el manager que votaron porque decía que la gente estaba emborrachándose, incluyendo
Terry Francona, y ese fue el manager del año.
¿Qué pasó? ¿Dejó algo ahí que el equipo de Boston? Oye, es increíble lo que pasó con el Boston.
Lo que tú quieres decir es que cuando se emborrachaba eran mejores peloteros, ¿verdad? ¿Fue cuando ganaron?
No. Esto es un escándalo. Bueno, el béisbol tiene todas esas cosas. Si no fuera por esas cositas lindas que suceden en el béisbol, nosotros no estuviéramos aquí haciendo comentarios.
Es verdad. Tenemos una nueva amistad
aquí, por favor,
en Facebook. Mira. Guajiro, tenemos un nuevo fanático en Facebook, se ha unido en la red social, nuestra página oficial, Julio Leobaldo Gómez, de Santa Clara, Cuba, pero vive en Delray Beach, Florida.
Ah, vive aquí en Delray Beach. Eso es un tiro de piedra aquí de Miami.
En Delray vive el promotor de boxeo Don King.
Espera una cosa, que ayer tú me dijiste una cosa y estoy confundido.
Ajá.
Oye tú, desde Santa Clara, Cuba, tú me diste,
sí.
Ok.
Ajá.
Juan Carlos Nodal Morales.
Sí.
Sí. ¿Está viviendo en Nueva York?
La otra, la señorita que vas a leer.
La muchacha.
La muchacha, ¿cómo se llama?
La linda, el monstruo, sí. Mujer cubana.
Yo sabía que...
Se llama Lina Campos, vive en Nueva York.
Pero
un saludo para ti, muñequita.
Pero ahí dice de dónde es. ¿De dónde es?
Sí, original de La Habana.
Y... Ella es de La Habana, pero vive en Nueva York. Y enséñale aquí a Rafael la foto de Lina Campos.
Y hay uno que está viviendo en Houston, que es de Manzanillo, Cuba. Ese sí lo dije bien.
Sí.
Se llama Joel Ferrat. De Manzanillo.
Pero enséñale Lina Campos.
Familia Mato.
Enséñale Lina Campos a Rafael García Toledo para que él vea el calibre de fanáticos que tenemos nosotros, para que él vea.
Ese chiquito que... puede ser modelo o algo, ¿verdad?
Oye, sí. Sí, Lina está muy saludable.
¿Tú te imaginas que esa señorita escucha al Guajiro, se dispara al Guajiro Peña todos los días?
Sí.
Una noticia que no quisiera dar. Y Rafael me va a acompañar. Y la calle. El martillo. Sí, vino aquí a Miami y dejó una demostración como un atleta profesional. El Martillo jugó 11 años en Grandes Ligas y batió 253, 995 jonrones y 635 carreras y se acaba de retirar después de 11 años. ¿Qué? ¿Por qué?
Tiene 35 años y dice que ya no puede jugar como jugaba antes.
Dando ejemplo donde quiera que fue.
Dicen muy buen muchacho.
Tremenda persona.
Buen muchacho.
Yo no estaba disgustado porque en la Serie Mundial ni en el playoff lo pusieron a batear para nadie. Estaba sentadito ahí.
Sí. Bueno, es que no ha dado la talla últimamente. Él considera que no ha rendido y dice que no está al nivel de donde cuando te vaya que debería estar para jugar en las Grandes Ligas y que a él le pagan mucho dinero para estar sentado en el banco y que simplemente se retira. Él no tiene problema ninguno desde el punto de vista económico y tiene 35 años ya, o sea que a lo mejor él simplemente dice, bueno, yo no voy a avanzar más.
Un año se ganó el bate de plata ese, ¿no?
Sí, sí, se ganó un bate de plata. No, un bateador temible, ¿sabes?
Ah, otra noticia que se me olvidó decir, que Joe Beck también se retiró después de pichar un 0-0 carrera en el cambio ese que hubo.
Pero ese se
Joe Beck no va a jugar más pelota.
Ya se fue hace tres semanas.
Joe Beck hace un mes.
0-0 carrera este año.
Se retiró hace un mes, Guajiro. Ya el tipo no se acuerda de que jugaba pelota, botó el uniforme.
No, ese es uno de los que estaba borracho en el clubhouse de Boston hace tres años.
El que tenía, dice John McKean.
Se traía la cerveza.
John McKean dice que desde que estaba aquí tenía esa madre. Pero McKean, un viejo con mucha experiencia, le pidió la llave al masajista y trancó la puerta en clubhouse y no pudieron entrar a tomar cerveza.
Bueno, los Cachorritos de Chicago. Gracias a Theo Epstein, le acaban de hacer una oferta oficial al zurdo John Lester de los Medias Rojas y de los Atléticos de Oakland. Supuestamente la oferta, según un diario en Chicago, es por $135 millones y 6 años de servicio. Eso opacaría la oferta que le hicieron los Medias Rojas de Boston a John Lester la semana pasada, que es solamente por $115 millones.
Claro, ese muchacho no puede vivir con ese dinero. Se muere de hambre.
Yo te digo una verdad. Sinceramente, el Chicago Cubs está haciendo una barbaridad para progresar. Y este tipo es un pitcher. Estamos hablando de un pitcher, no es cuánto. Busquen los récords.
Aquí lo tengo. Da la casualidad, aquí lo tengo. En su carrera de 8...
¿Cuánto es el contrato? ¿Por cuántos años?
Bueno, Chicago le hizo una oferta. Por 6 años, 135. Ya hay una oferta en la mesa por parte de Boston. 6 años y 115. Ahora vamos a ver.
Un bastante bueno.
Pero mira, aquí está. En 8 temporadas, 252 aperturas, 116 victorias, 67 derrotas.
Oye, eso.
Pero la efectividad más alta que la tuya,
3.58. No,
tiene. Sí, pero es buenísimo. Es buenísimo con tanto INE pichado. Es buenísimo, 3.58 hoy en día es barbaridad.
Hoy en día sí.
Pero acuérdate que el Guajiro tuvo de por vida 3.71, pero el Guajiro jugó con equipo.
Nadie me miraba.
Sí, jugó con equipo que no cogían la pelota, acuérdate. Que no quisieran errores, que no le llegaban. Entonces,
tú sabes que
ya no estaba carrera limpia.
En el 63, cuando nació el hijo mío en Kansas City, yo estaba pichando una pelota increíble. tenía el tenedor encendido. Y salió la noticia que podía ser que yo fuera y Camilo Pacuá para los Yankees. Y encendió una vela a la Virgen de la Caridad. Digo, ay, por favor, para no sufrir, porque los Yankees no le ganaban a nadie. Y en vez de perder 10 a 4, ganabas 10 a 6. Ese claro. Es lo que pasaba con Wally Ford y esa gente.
Sí.
Y entonces se cayó la... Sí, yo no sé, porque cuando aquello Charlie Finney no quería...
No, porque te equivocaste de Virgen. La Virgen de la Caridad no habla inglés. Tienen que haberle solo puesto otra Virgen. Que fuera bilingüe.
Además, la Virgen de la Caridad dijo cualquiera menos los Yankees.
Pero la gente no sabe que yo... Este cuento yo lo he hecho muchas veces. Yo ganaba 12,000 pesos. 7,000 pesos y pedí 12,000 pesos a Charlie Finley.
Y te votaron.
Y terminamos en Detroit la temporada en el 65, 64. Y entonces en el hotel Cadillac, Charlie Finley vino con su jerarca y dice, ¿dónde está Peña? Y digo, aquí, aquí. Dice, you asking for $5,000. Digo, sí, por 5,000 pesos de aumento. Dice, ¿de dónde tú eres? Digo, de Cuba. Dice, ¿cuál es el producto? Le preguntó a Tartabull cuál era el producto que había en Cuba. Dice, caña, para allá te voy a mandar a cortar caña. ¿Y tú sabes cuánto me dio? 1,000 pesos de aumento, porque el último día yo iba a abrir en Chicago y había un frío tremendo y él entró. ¿Dónde está Peña? Si no firma, no puede pichar.
Wow.
Y entonces Eric Lopá, tremenda persona, sinceramente daba gusto hablar con él como trataba al ser humano, ¿no? Dijo, firma Peña, y firmé por 1,000 pesos para poder pichar. Duré un año y un tercio porque la temperatura había quemado la nieve para poder jugar nosotros.
Sí.
En vez de la 1, jugamos a las 5 de la tarde. Fue un bombardeo que yo...
Sí,
pero bueno, ese es el mejor lindo de hoy en día.
La pelota era una piedra de cristal.
Sí.
Que yo era una
bola. El frío que había.
Era una bola de billar la pelota.
Yo traté de calentar, pero no pude en el bullpen con el claro. Frío. Y un aire en Chicago tremendo.
Sí, es una ventolera.
Una cosa increíble.
Ese es un lugar de
verdad. Tú sientes la bandera. Ta, 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 ta. Sí. La bandera, así.
Sí. Chicago es un lugar inhóspito, de verdad.
Pero hoy en día yo me alegro mucho por el béisbol, el cambio que ha dado. El dinero está ahí por la televisión, se lo da a los equipos, a los 30 equipos, y los peloteros están participando en un momento grande. Nosotros nos beneficiamos también, los viejitos, cogemos una pensión mejor, porque ahora todavía no nos han mandado cuánto vamos a coger de la Serie Mundial. Fueron 3 juegos, y yo estoy esperando la noticia, y estoy diciendo, Peña, ¿qué pasó? Peña, que Tony Taylor es un loco con eso, ¿eh?
¿Sí?
Pero Jim Boone, él habló con Jim Boone y dice que no, que eso está en camino, eso está bien controlado por el comisionado, ¿eh?
Sí,
yo pongo que nos aumenten 300 mensuales extra,
bien,
se dio un palo.
Oye, y hay 300, ¿eh? Tú, la gente no sabe, los oyentes no saben el dinero que tú ganas, güeyiro.
Si tuvieran idea.
Ay, si tuvieran idea, la cantidad de plata que ganan ustedes retirados. Oye, yo sé que te da vergüenza decir lo que ganas, porque la gente hoy no está en Cuba y da, bueno, pero imagínate tú. ¿Qué te iba a decir? Voy a llamar a Tony Taylor, le voy a decir que yo soy de la cosa de retiro.
Sí.
Y le voy a decir...
Tony Taylor tiene 19 años, ¿sabes? Y después tuvo 16 de coach.
Sí.
Pero nomás le pagan por 10. Pero esos 10, según el dinero que él devengó durante su carrera,
sí.
Ya no buen dinero.
Claro, porque ya sí, fue coach bueno. En época ya sí.
y entonces,
de vaca gorda.
Pero Rafael, una pregunta que me dijo, o sea, precisamente Tony Taylor. Dice Tony Taylor que está provocado que el béisbol se podía acabar con el futuro, con esas barbaridades que están. Y yo le dije que no, la televisión. Y dice, Peña, si la televisión hay un fracaso porque se cayó la Unión Soviética, ¿por qué no se va a caer la televisión?
Bueno,
porque... ¿Qué tú crees, Rafael? ¿Que no es una barbaridad lo que está pasando?
No, yo creo que lo que la diferencia es que la Unión Soviética nunca funcionó y la televisión sí funciona.
Pero estaba mal controlado.
Ahora, lo que sí es verdad, y Guajiro Peña a lo mejor quiere decir, es que la audiencia a nivel nacional
sí.
De la Serie Mundial ha disminuido en un 40% desde los años 60 hasta acá.
No,
eso sí es verdad.
Eso no es nada, porque tú estás hablando de 50 y pico de años.
Muy bien. Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ya pasó el examen físico Adam LaRoche, ya es oficial, es miembro de los Medias Blancas de Chicago. Nosotros estábamos comentando aquí la semana pasada y antepasada que los Marlins estuvieron estudiando la posibilidad de firmar a este zurdo jonronero de ex miembro de los Nacionales de Washington, Adam LaRoche, sí, que es capaz de conectar 30 jonrones en cualquier estadio hoy en día e impulsar 100 carreras. Bueno, los Marlins se durmieron y los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, lo contrataron no para jugar primera base, porque hay un monstruo que se llama José Pito Abreu. Un monstruo que está empezando, que el próximo año sí va a conectar 40 jonrones, que se llama José Pito Abreu, que nadie lo saca de ahí. Adam LaRoche fue contratado para bateador designado y bateador emergente.
No, y otra cosa que hay que añadirle a eso. Él puede ser primera base y descansar a Abreu.
Abreu, y además darle
eso
clase.
Es importante.
Y darle clases a Abreu, porque él es una tremenda primera base.
Sí, señor.
Y,
y el que tire mal con ese hombre en primera base, hay que botarlo de la pelota.
Exactamente, te quita errores a la gente. Sí. Y Abreu, esto le conviene cantidad. Ahora fíjate, el equipo de los Medias Blancas lo están contratando por 5 millones más en 2 años, 2.5 millones por año más. Yo creo que lo que dice Pepe tiene toda la razón. Los males se durmieron, porque a los males le hacía más falta ese hombre que lo que le hace falta a las Medias Blancas. Porque las Marlins no tienen una buena primera base.
No, y necesitan. Tuvieron por 16 años un escopetero que se retiró, por eso no tienen primera base ninguno.
Exactamente.
Conozco el polaco.
Pues sí, las Medias Blancas, tú dices. Sí. No, los que no tienen primera base son los Marlins.
Sí,
que
porque
tienen.
Están vendiendo a Garrett.
Ajá. Sí, exactamente. Garrett no ha dado resultado a Garrett Jones. Y entonces, este hombre le da dos cosas. Le da un guante en primera base tremendo que va a ayudar a un infield. Ahí, como por ejemplo, el mismo Echavarría, que es un jovencito, que tiene que aprender, todavía hace sus tiros medio desviados. Con este tipo no hay tiro malo, porque las coge todas, sí, aunque en primera. Se van a tener ahí esa defensa. Tienen una protección para Stanton, que bate detrás de Stanton, ¿okay? Que si tú no le pichas a Stanton, tienes que picharle a la Roche. O sea que te puedes jugar en un ron en cualquier momento. Entonces, esa cosa, yo creo que por 2.5 millones de dólares al año, con el dinero que están pagando, están perdieron prenda con este hombre.
Yo hablamos de eso hace una semana, sí, porque no solamente eso, ellos están buscando hace tiempo, y todo el mundo lo sabe, no hay que ser un experto en el béisbol para ver la historia del béisbol, cuando ha habido los escopoteros más grandes en la historia, siempre han tenido detrás de ellos y adelante gente buena para ayudarlo.
Ayudarlo.
Si vas a Bambino con lugares, Mickey Mantle con Roger Merry, así sí, sucesivamente.
Exactamente, y ahí es donde viene el one-two ese, el que acaba con la gente, porque alguno de los dos tiene que pichar, tú no vas a la base los dos.
Sí, entonces, y si yo estoy pichando y estoy en un momento difícil, digo, caramba, yo no puedo darle la base a este y se me va a llenar las bases. Mira quién viene atrás.
No, señor. Y además que Stanton es derecho y este tipo es zurdo. O sea que es derecho zurdo.
Y zurdo. Que no lo tienen.
Exactamente. Sí. Ellos se durmieron completamente en eso, Pepe, está clarísimo.
Yo no sé si fue que al dar los 300 millones se quedaron ellos flojos.
No, porque si ellos... Si ese
no era dinero, tanto la diferencia.
No. Y si ellos se gastaron dinero en Stanton para estar ahorrándose 2.5 millones ahora, perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo porque Stanton solo no puede ganar. El equipo en este momento tiene la misma gente que el año pasado.
Exactamente.
Ok, no tiene más nadie.
Y un grupo de muchachos jóvenes ahí porque están progresando. ¿Es cierto?
Exactamente. Tú tienes que ponerle ayuda. Ellos necesitan un pitcher de cabecera con experiencia. Ok, necesitan un bateador, preferentemente que se juegue primera base, porque están cojos. Porque con McGee tercera ellos resuelven. McGee fue el mejor fildeando en la liga.
Yo no sé si yo te dije a ti, Rafael, que Tani Pérez me dijo a mí que lo que hizo la tercera base como pelotero no fue nada, sino hablándole a los muchachos.
Por eso mismo.
Es como ayuda.
Ellos no necesitan ahí ningún tipo
dice
de...
Dice que Chavarría estaba desesperado con él por la ayuda que le hizo.
Claro. Así es. Hacemos una pausa. Vamos a tocar este tema más tarde. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Estaba comentando que en Guajiro siempre me saca completamente del carril. Vamos a hablar de... Primero que todo, vamos a ver los juegos del fútbol americano. Brevemente, que ocurrieron anoche.
Pero Rafael, te pusimos la musiquita de la NBA, bueno, luego pasamos al fútbol americano.
Bueno, entonces no doy los fútbol americanos, vamos a la NBA. Si no se molesta Osmar Martínez. Bueno, en la NBA anoche el equipo de LeBron James, los Cavaliers de Cleveland, ganaron 106-74 a los Magic de Orlando. Habían perdido 4 juegos de forma consecutiva el equipo de los Cavaliers. El equipo de Portland se impuso 114-104 al de Filadelfia. Filadelfia tiene 14 derrotas sin haber conocido la victoria todavía en este campeonato.
Y no se podía sacar de la liga ese equipo.
Siempre. Ha sido un equipo que fue muy bueno en el pasado, ¿sabes? Ahí con Filadelfia, con este equipo.
¿Tú te acuerdas del ídolo mío cuál era con el Filadelfia, no?
¿Cuál era?
El que se retiró, que era un fenómeno, que después fue jugado a Puerto Rico y era malcriado.
Ah, sí. Iverson.
Exactamente.
Allen Iverson. Sí, fue muy bueno con Filadelfia. Y va al Salón de la Fama con la etiqueta de la Filadelfia. Ahí lo siguiente, con Filadelfia fue que Will Chamberlain anotó los 100 puntos en un juego, que todavía es récord, nadie ha podido anotar eso. Muy bien, Los Ángeles Clippers le ganaron 113-92 al equipo de los Hornets de Charlotte. Y los Raptors de Toronto, que están muy bien y siguen ganando, pues le ganaron 104-100 al equipo de los Soles de Phoenix. Los Rockets de Houston se impusieron 91-86 a los Knicks de Nueva York. Los Pacers de Indiana le ganaron 111-100 a los Mavericks de Dallas. Y finalmente los Bulls de Chicago, por una canasta, le ganaron a Utah con un marcador de 97-95. Esta noche hay solamente 4 juegos. Uno están dando ya entre los Halcones de Atlanta y los Washington Wizards. Está 19-18. A favor de Atlanta cuando faltan 10 segundos para terminar el primer periodo. El Golden State va a jugar aquí con Miami esta noche. Un equipo muy duro, muy difícil para Miami ganar este juego, donde tiene la mayor parte del equipo lesionado. Unos están que no pueden jugar y otros están jugando con dolores, lo cual es, vaya, merma mucho. Anoche se completó la cosa cuando el pájaro Anderson se torció un tobillo y no se sabe cuándo vuelve, así que tienen otro lesionado más. El equipo de San Antonio juega con el New Orleans, los Pelícanos de New Orleans, y los Bulls de Chicago juegan con los Nuggets de Denver.
Y no se lastima a nadie, yo no sé por qué.
Ah, sí, yo sé. En realidad esa cosa. Muy bien, déjeme decirle, no le voy a decir todas las posiciones porque se las vamos a dar el viernes, pero sí los que están en primer lugar en la conferencia del este, en el Atlántico, Toronto está en primer lugar, en el central está Chicago, en el sureste está Washington, en la conferencia del oeste Portland está en primer lugar, en la del Pacífico Golden State. Que los que van a jugar con Miami esta noche tienen 10 ganados y 2 perdidos. Y en el Southwest está Memphis, en primer lugar con 12-2. ¿Quieres que te hable de fútbol, Pepe?
Muy bien, pero antes vamos a poner la musiquita que le caracteriza a nuestra sección del fútbol americano.
Tuya, vamos a dar los resultados del fútbol americano. Ayer hubo en Monday Night Football, el fútbol el lunes por la noche, 2 juegos. El primero, los Bills de Buffalo aplastaron a los Jets de Nueva York 38-3 el marcador, y los Ravens, los Cuervos Negros, le ganaron 34-27 a los Santos de New Orleans.
Pero no jugaron en Buffalo.
No, jugaron en Detroit. Ah, porque bueno, en Buffalo hay 7 pies de nieve.
Los carros tapados completos.
Sí, en Buffalo tienen el problema de que vino esa nevada tan grande, 7 pies de nieve, casi 2 metros y pico. Y después vino lluvia. Están esperando inundaciones en Buffalo tremenda porque la nieve se derrite y arriba de eso le cae el agua. Ok, Guajiro, que me ibas a preguntar. No,
bueno, la pregunta mía es, Golden State, ¿es cierto que es uno de los mejores equipos que hay en basquetbol en este momento?
Este año sí.
En este año, en este momento sí, tienen 10 ganados y 2 perdidos. Está en primer lugar de la...
Pero anteriormente, ¿qué habían hecho? ¿Son buenos o es que están reventados? No, sí, el béisbol y el basquetbol es igual.
Bueno, no es el mejor equipo de... Yo voy en San Francisco, no es el mejor equipo de California. Los Lakers eran los mejores y ahora son los más malos. El mejor equipo de California son los Clippers de Los Ángeles en este momento. Pero ellos han sido un equipo bueno, en realidad.
Otra pregunta mía, el equipo de Cleveland, los Cavaliers habían perdido 2 juegos seguidos y ayer... La nostalgia de nosotros, LeBron James acabó. Sí. 29 puntos. ¿Tú crees que va a seguir jugando el equipo ese bien de ahora por delante?
Sí, va a jugar mejor. Tienen 6 ganados y 7 perdidos. No tienen el equipo, por ejemplo, de Miami. En este momento tiene 8 ganados y 6 perdidos. El equipo de los Cavaliers tiene 6 y 7. O sea que el equipo de Miami está jugando mejor.
Hoy son tres preguntas. ¿Y quién es el Dane ese?
Dennis es un novato.
Dicen que va a ser un fenómeno, cada día juega mejor.
Ah, no, Dane, tú dices Dane.
Sí, se escribe no. D-N-G.
Ese es un sudanés, un individuo de Sudán, que es ciudadano británico y que jugó muchos años con el equipo de Chicago. Para que te des cuenta cuán bueno es Dane.
Tiene 7 pies.
Sí, cuán bueno es Dane.
De estatura.
En la historia de los Bulls de Chicago. Es el cuarto anotador de todos los tiempos. Cuando tú te fijas que el primero es Michael Jordan y el segundo es Scottie Pippen. Sí. No me acuerdo quién es el tercero, pero el cuarto...
Puede ayudar.
Sí, va a ser un tremendo pelotero. Okay, jugador. Ojalá. Lo que pasa es que no se ha integrado todavía.
Ojalá.
Todavía no se ha integrado.
Bueno, Guajiro Peña, debería de decirte que ya se fue la mitad de su sección, pero ahora viene la otra mitad de la sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, ayer terminé con el equipo de Detroit de los agentes libres. Hoy voy para el Boston. Boston tiene 3. Mark Albert, pitcher. Jesse Crane, pitcher. Y José Vera, pitcher. Kansas City tiene Nori O'Kee. Scott Down, pitcher. Jason Fraser, ese es un viejo que pichea muy bueno de relevo. Y Loki Hochibar. Raúl Ibáñez. Tiene unos añitos ya.
Conchemar.
Está en la lista con el Kansas City y todavía podría ser que sea manager del equipo de Tampa. Y Jen Chio. Ay, mamita linda, ¿para qué te quiero? Y aquí viene la noticia que le di ahorita que se retiró el martillo, Willihan. Y ahora voy para el equipo. Hay muchos equipos y estoy poco a poco. Minnesota solamente tiene 1. Jerome Burton, pitcher. New York tiene a Chris Capiano, Steve Dew, el señor Storr, que lo perdió el Boston, ahora no tiene señor y ahora Rodríguez. Cogieron a Ramírez para jugarle Fish Chase, Rich Hill, Derek Jeter lo ponen, no importa que se haya retirado, Hiroki Kuroda, pitcher. Brandon McCarthy, pitcher. David Robinson, el escopetero, pero eso te lo regalo, se parece a Chamberlain. Y Ichiro Suzuki, con 250 años, dice que quién le dijo a la gente que se quería tirar. Oakland tiene a Alberto Collazo, Johnny Gómez, el portugués, tremendo pelotero, buena gente, dicen que es Luke Granderson, el pitcher, Jason Hammer, este sí es un escopetero, pitcher derecho, John Lester, que no está ahí, que se fue acaba de firmar, sacándolo de ahí, Jel Lowry, shortstop, tremendo. Hiroki Sukekama, Nakashima, Shorestor y Grave Giovanni Soto Keche. Y voy a terminar ahí porque son muchos, pero voy a seguir. Mañana, así que terminé con Soto. Acuérdense de eso, mañana empiezo con Ciaro, ¿ok? Cógelo, Cayo.
Muchas gracias, Guajiro. A continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, hoy comenzó la quinta jornada de la Liga Europea de Campeones, la Champions, y aunque estemos en Europa, hoy brillaron los futbolistas argentinos. Por ejemplo, Leo Messi metió 3 goles y el Barcelona aplastó en Chipre al Apoel Nicosia 4-0, definitivamente clasificando a los octavos de final del torneo a nivel de clubes más rico y mejor pagado del planeta. Barcelona 4, Apoel Nicosia 0. 3 goles de Messi y otro del uruguayo Suárez, el Drácula.
Déjame decirte, parece que la pulga está enderezándose porque he visto que Reinaldo le está pasando por arriba, ¿sabes?
Correcto. Bueno, sí, sí de, y no, depende. Así que gracias a 4 goles sudamericanos, el Barcelona aplastó a la Apoel Nicosia. El Bayern de Múnich perdió de visita en Inglaterra contra el Manchester City 3-2, gracias a 3 goles del argentino Sergio Agüero. El último gol, el de la victoria.
¿Quién es el Agüero?
El Kun Agüero.
¿Sí?
Ese es el delantero del Manchester City que metió el tanto de la victoria en tiempo de descuento. Muy bien. El CSKA Moscú empató en casa 1-1 contra el Roma. El Paris Saint-Germain derrotó 3-1 al Ajax Ámsterdam. El Chelsea de Londres en Alemania aplastó al Schalke 04 5-0. Sporting Lisboa derrotó 2-1 al Maribor. El Porto de Portugal en Bielorrusia aplastó al Bate Borisov 3-0. Y el Club Vasco Athletic Bilbao, muy poco demasiado tarde, derrotó 1-0 al Shakhtar Donetsk de Ucrania, pero el club español está ya eliminado de la Champions. ¿Qué significa esto en las tablas de posiciones? Recuerden que mañana se va a jugar la segunda ronda de la quinta jornada de la Champions. El Atlético Madrid en casa contra el Olympiacos. Ese partido va a decidir el ganador de ese grupo. El Malmo de Suecia contra la Juventus de Turín. El Basilea en casa versus Real Madrid. El Liverpool de visita contra el Ludogorets. El Benfica de Portugal en Rusia contra el equipo favorito de Putin, Zenit San Petersburgo. El Mónaco en Alemania contra el Bayern Leverkusen. El Galatasaray de Turquía en Bélgica contra el Anderlecht. Y el Borussia Dortmund de Alemania en Inglaterra contra Arsenal de Londres. Las tablas de posiciones tras los partidos de hoy. Se han jugado 5 de los 6 partidos en el grupo E, F, G y H. El Bayern de Múnich ya está clasificado a los octavos de final. La única pregunta es, ¿cuál de los otros 3 va a clasificar? ¿O el Roma, o el Manchester City, o el CSKA de Moscú? Solamente 1 de esos 3 clasificará, y eso lo vamos a saber.
¿Y si hay un empate, qué pasa?
No hay empate. Bueno, si hay empate, clasifica el Manchester City. Me agrada que tú hagas esa. Primera vez que tú haces esa pregunta, está bien hecha.
No, porque yo estoy preocupado con el empate ese.
Si hay un empate, clasifica al Manchester City. Punto. En el grupo F, el Paris Saint-Germain ya está clasificado y el Barcelona. La única pregunta es quién va a ganar el grupo y eso se va a definir en 2 semanas. El Ajax Ámsterdam, 4 veces campeón europeo, eliminado. Y el Apoel de Chipre, eliminado. En el grupo G, el Chelsea de Londres, clasificado con 11 puntos. El Sporting de Portugal tiene 7 puntos y el Schalke 04 tiene 5. Si el Schalke gana dentro de 2 semanas y el Sporting de Lisboa pierde, entonces el Schalke clasificaría a la próxima ronda. Y en el grupo H, el Porto de Portugal está clasificado ya a los octavos de final y el Shakhtar Donetsk de Ucrania también está clasificado, eliminados de la Champions, el Club Vasco Athletic Bilbao y el Bate Borisov de Bielorrusia.
Un minuto, tengo 30 segundos.
Sí.
Ok. Hoy salió la lista, los que están seleccionados, 17 nuevos miembros para Hall de la Fama, hay 34 en total, y entre ellos hay 6 latinos en la lista esa. Así que Ramírez, Martínez, Carlos Delgado, Martínez el pitcher, García Parra, Eder Guardado, Ega Martínez y Sammy Sosa son los latinos que hay. 34 en la lista, Rafael. Como se está aumentando el grupo ese, ¿verdad?
Señor.
Eso es durísimo.
A continuación, la sección favorita de Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba. Talking Baseball.
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella. Talking Baseball.
No, déjame la musiquita más.
Okay, sí,
muy Muy bien, ¿cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México? A continuación, Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Sí, vamos a brindarles el resumen de lo que está pasando en las ligas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México, aunque las ligas de Colombia y también de Nicaragua continúan. A propósito, después de que Nicaragua ganó medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México, al perder en la gran final frente a Cuba, ya se reanudó la Liga Nica. El abridor norteamericano Terry Doyle registró una sólida actuación en la jornada de ayer lunes en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela y con ella comandó el triunfo de 7-0 de los Cardenales de Lara sobre los Tiburones de La Guaira. Ahora Doyle acumula 3 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el equipo de las Águilas le ganó a los Navegantes de Magallanes 6-4. Y en este partido por Magallanes, el pelotero cubano Adonis García, jardinero derecho, conectó 2 sencillos en 4 turnos y el avileño batea como tercer bate para un promedio ofensivo de 321. A propósito, el cubano Adonis García, desde el día 11 de este mes, acumula en forma consecutiva 11 partidos al menos bateando un sencillo. Y en su último partido se fue de 4-2, mientras que su mejor actuación fue ante el equipo de los Tigres, donde se fue de 4-3 con un jonrón, una anotada y 3 carreras impulsadas. Con una ofensiva de 14 imparables, los Indios de Mayagüez doblegó ayer lunes 8-4 a los Senadores de San Juan para extender a 4 su racha de victorias consecutivas y mantener el primer lugar en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. Y Luis Jiménez conectó una línea de hit que golpeó en el rostro del antesalista Michael Franco y las Estrellas Orientales derrotó anoche 6-5 a los Gigantes de Cibao en el único partido de la jornada en el torneo de béisbol de República Dominicana. Tras la jornada de ayer lunes, las Estrellas Orientales están en primer lugar con 19-10, seguido por las Águilas con 16-13. Y el equipo de los Cañeros de los Mochis atacó con 6 carreras en la primera entrada en la victoria amplia de 16-3 ante los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. De esa forma, Arturo López acumula 6 victorias y 1 derrota después de ganar en este partido. El gigante y corpulento cubano, el tunero Joan Carlos Pedroso, colaboró con 2 imparables y 3 carreras impulsadas. A propósito, el cubano le va muy bien con este equipo de los Cañeros de los Mochis. Anteriormente, en el mes de octubre, el cubano Joan Carlos Pedroso terminó una buena temporada en la Liga de Italia con el club Neptuno 2. Y en su debut en la Liga Mexicana del Pacífico, el cubano Joan Carlos Pedroso conectó un doble impulsor y además de un sencillo en sus primeros 3 turnos al bate. Joan Carlos Pedroso ya se retiró del béisbol cubano y en abril 6 del año 2013 conectó su jonrón número 300 de por vida ante el habanero matancero Yonder Martínez para convertirse en el 9º pelotero en las series nacionales del béisbol cubano en conectar al menos 300 cuadrangulares. El líder histórico es el ya retirado santiaguero Oreste Quindelán, mientras que el primero en llegar fue el gigante del Cambray, Antonio Muñoz. Muñoz, de visita recientemente aquí en la ciudad de Miami y con el cual conversamos tanto en radio como en televisión, Martí. Así que hasta aquí este segmento del béisbol en el Caribe. Ahora seguimos con ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, habíamos quedado que íbamos a seguir hablando del tema por qué Adam LaRoche no fue contratado por los Marlins, porque alguien tiene que proteger a Giancarlo Stanton. Les voy a decir por qué. Juego empatado en el 6th, 7th, 8th, 9th inning. Los Marlins tienen hombre en segunda. Viene Giancarlo Stanton a batear. ¿Y qué van a hacer?
Le tiran cuatro malísimas por atrás de la espalda.
Bueno, hay que tener cuidado porque Giancarlo Stanton es capaz de tirarle a una malísima.
El otro tipo no es bobo, pero si viene alguien de detrás.
Pero no viene nadie detrás.
Había que pensar.
Hoy por hoy, ¿sabes quién viene detrás de Giancarlo Stanton? ¿Quién vendría?
No,
Echavarría, Garrett Jones. Hoy por hoy, esto puede cambiar porque
esa
Garrett Jones no va a estar ahí.
Un equipo que hay que contar para poder clasificar.
¿A quién vas a poner?
Ayuda, ¿no?
¿A quién vas a poner? A Solano. Imagínate tú, no, si yo soy un pitcher.
No, el que van a poner hasta ahora es el mismo que estaba el año pasado, a McGee.
Okay.
Pero imagínate, si tú tienes a Giancarlo con el bate y viene a McGee atrás, que nos batió 3 jonrones la temporada.
Sí.
¿Tú le vas a la base?
Por supuesto que sí.
No le vas a la base, le vas a pichar mal. ¿Para que
¿Por cuánto firmó la primera base con el Chicago?
25 millones por 2 años.
La gocha. Y si firman, esa es mi opinión, si yo firmo por 335 millones o 330 millones o lo que sea, no puedo gastarme 40 o 50 millones en firmar un pelotero que me va a ayudar para clasificar.
¿Para qué te gastaste los 300 y pico?
La primera base, eso.
Claro. Entonces, ¿para qué te gastaste los 300 y pico? Eso es lo que estamos diciendo.
O sea, y además, Adam LaRoche...
Porque estamos hablando de una barbaridad de 330 millones,
Adam LaRoche,
señores.
En una temporada completa de 162 juegos, te la bota 30 veces.
No, y es un individuo que bateando muy poco promedio, impulsó el año pasado 92 carreras. Con un equipo que no batió mucho el año pasado. Poca gente en base. Si tú le pones... date cuenta, los Marlins tienen a Yelich, que va a tener un año más, que es tremendo bateador. Yelich batió casi 300 en el año. Aparte de llevarse un guante de oro, muchachos, es decir, un fenómeno. De primer bate. En segundo bate, bueno, ellos tienen varias acciones ahí. Tercer bate es Stanton. O sea, que tiene mucho chance de cuando vaya el cuarto bate tener gente en base. Más que lo que tiene en Atlanta, lo que tuvo en Atlanta.
Yo le voy a preguntar a Vito, allá en Panamá, si él fuera el dueño de los Marlins, no hubiera firmado a la Roche para ayudar y clasificar.
Yo creo que Pepe dijo la clave. Ellos se durmieron. Ellos le presentaron 20 millones y pensaron que el tipo que era... Y entonces el hombre le ofrecieron 25 y él dijo, sí, al 25 dejó a esta gente fuera.
Correcto.
Eso fue lo que pasó.
Ahora, a propósito, Víctor, le entregué tu carta al Guajiro Peña, se la entregué un poquito tarde, así que él va a comentar mañana sobre lo que le escribiste a él y a Rafael García Toledo. Los Marlins pensaron que ya no había mercado para Adam LaRoche, pero como existe la Liga Americana, cualquier pelotero, treintaitón o cuarentón, que pueda batear 30 jonrones, tiene futuro en la Liga Americana. Sí. Aunque batee 250.
Y tienen que haber visto venir el asunto con Chicago, porque Chicago tenía 2 Alan LaRoche que salieron de allí. Uno fue Alan Don, que lo cambiaron al Oakland, creo, ¿no? Y el otro fue Conelco, que se retiró.
Se retiró.
Los dos exactamente, el tipo de gente que juega a primera base y que batea jonrones. Entonces, si no salieron de uno, sino de 2, ellos necesitan a alguien como ese. Porque así está hecho el equipo. Entonces, posiblemente no lo tomaron en serio.
Gracias, Víctor, de todas maneras. Por esa noticia la voy a flecar mañana, porque me han dicho que Arencibia se las trae, ¿ok?
Guajiro, te regalo
30. Vamos a dejar en suspenso eso,
te
¿no?
regalo 30 segundos.
No,
para
mañana.
Para que tú veas
mañana.
Qué buena gente que soy yo.
Esto es muy bonito, falta un minuto y ya vamos a terminar. Así que mañana voy a flecar a Arencibia.
¿Qué significa flecar?
Ah, bueno, flecar.
Destrozar. Me da miedo preguntar.
Sí, no tiene lo que flecar.
Uno nunca sabe lo que coge. Bueno, damas y caballeros, los voy a dejar con ese paquete mañana, con el Guajiro Peña y Rafael hablando sobre las últimas cartas y también las últimas noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden que el jueves es un día feriado en este país. Hemos preparado un programa especial para ustedes, pero me están diciendo que ya no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sangre Belacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acá. acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.